NTN Concentrado.
Columna del ciclo de carne, aquí en No Toquen Nada, columna dedicada a los embutidos cocidos. Marcelo Piri y Gustavo Labores, buen día para ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Prontos y en sus lugares, el doctor en antropología y el señor hombre real, empresario, carnicero.
Cocinero.
Sí, sí, señor.
Cocinero titulado.
Empleado de la carnicería.
Empleado,
¿no?
De mercado
de la carnicería.
Sí. El chepibe.
Por supuesto.
De la CIO.
Exactamente.
Ya sumido.
Bueno, ya estuvieron los embutidos aquí, pero no habían estado los embutidos cocidos.
Cocidos.
No, sí. Y mucho menos habían estado dentro del estudio.
Habían estado los curados, digamos, ¿no?
Algunos.
Estamos, bueno,
hicimos
sí,
una pequeña
sí,
selección.
Una selección.
Capaz que, porque Marcelo quiere hacer los olvidados, capaz que la próxima.
Ah, viene una tercera.
Ah, bien, los olvidados.
Que dicen presente.
Sí, exactamente. Han aprendido
a estirar contenidos. De
Marcelo, no sabes, le tengo que parar. Lo tengo que parar.
Si hablamos porque... de estirar, vamos a hablar después bueno. De los embutidos
bueno,
cocidos.
Vamos, con los embutidos cocidos. ¿Qué son, para alguna definición, en principio, a gran...
La vez pasada habíamos visto los embutidos que... su proceso, digamos, es a partir de la curación, que puede ser sal,
exacto,
humo.
La sal deshidratando la proteína, la carne, en este caso, para mantenerla comestible, ¿no? Que no se eche a perder.
Eliminando agua, básicamente.
Agua,
partículas
exacto.
De agua. Tenemos una gran familia de embutidos cocidos. Vamos a elegir solo tres, porque si no son muchos. Hay, digamos, de esta familia hay unos que son de carne, o que puede ser pura carne, como puede ser un jamón, o puede ser también un lomito ahumado, de exacto. Repente, o lomito canadiense, que son cocidos, ¿no?
Que es de un músculo único.
Ahí está, un proceso intermedio a veces, pero son cocidos esos.
Bien.
También hay jamón de pavo, ¿no? Hay algunos, bueno, con carne molida o troceada. Los hay de sangre, como las morcillas y uh-huh. Los morcillones, que son cocidos también. Y los hay de vísceras, como el queso de cerdo, el paté. Acá no hay, pero bueno, en España, en Italia, hay muchos, hay una gran variedad. Mi favorita es la butifarra del Perol.
La butifarra, sin duda.
Que se hace con lengua, hígado.
Y no es blanca, ¿o sí?
No.
Es una butifarra que no es blanca.
Sí, no. Butifarras, eso algún día podremos... Las butifarras en España no tienen nada que ver con lo que nosotros le llamamos butifarra. Butifarra es como le llaman al chorizo. Incluso a la morcilla le dicen butifarra negra.
Ah,
¿no?
Okay.
Y hay butifarras secas y butifarras
todo
frescas.
Todos
butifarras. Sí, son todos butifarras. Bueno, pero después hay otros, digamos, que son los cocidos varios, que tienen mezclas de carne, de cerdo, vacuno, leches, huevos, tocinos y otras materias autorizadas. Nosotros vamos a hablar...
Que son los aditivos.
Claro, vamos a hablar de las materias autorizadas, ¿no?
Claro.
Sí, después, obvio. Lo que hacen
y de los
otros,
aditivos autorizados.
Claro, claro. Pero ahí pueden entran los frankfurters, los panchos, ¿no? Las leonesas, la paleta, la mortadela.
La mortadela misma.
Claro. Vamos a hablar de la mortadela, entonces.
Exactamente.
¿No?
Bien.
Es el fiambre más vendido en Uruguay, porque es un fiambre económico.
¿Qué pelea con la leonesa ahí?
El proceso es el mismo.
Es muy similar, claro.
Sí.
La leonesa me la imagino menos diversa que la mortadela en sus ingredientes.
No, digo, pues, fundamentalmente se hace con carne de cerdo y se hace una emulsión, que ahora después en lo que viene que vayamos desarrollando la columna.
Leonesa,
digo,
¿no? O leonesa. O es Leo Messi o Leo Messi.
Es leonesa, ¿no? O leonesa.
Yo creo que es leonesa.
Ah, ¿sabes? Me metiste en un problema.
Yo le dije Leo, pero es leonesa.
¿Es leonesa?
Es leonesa.
Leonesa. Con
¿de
I.
León?
Con I latina.
No sé. Bueno, la mortadela es un fiambre originario de Bolonia. Bueno, hay de otras partes de Italia, ¿no? Pero, digamos, la mortadela de mayor reputación...
La icónica es la de Bolonia.
Exactamente. La icónica es la de Bolonia. Y es un fiambre embutido, noble y refinado. Es un gran fiambre.
De que para mí es uno de los... Si no es el mejor de los fiambres, la mortadela. Por sabor, por característica, digo, con un producto bien logrado, ¿no?
Claro. En Uruguay, en cambio, no tiene tan buena reputación, aunque es muy preferido por los paladares, porque es rica. pero, bueno, no tiene muy buena reputación. Incluso hay un refrán que la empeora, ¿no? Que es más ordinario que eruto de mortadela. Este, ¿no?
Lamentable, sí.
Agregando acá este, muy bien. Información etnográfica, podríamos decir.
Correcto, correcto.
Este, y en Italia es una IGP, es una indicación geográfica protegida. O sea, es decir, está regulada por un consejo, tutelada, como le dicen los italianos.
Tiene ciertos requisitos de elaboración que no se pueden apartar de eso, estrictos. Claro.
Este, y bueno, es muy, muy antigua su historia, ya en el Imperio Romano, y de ahí también este, el nombre deriva de. Tiene dos versiones, ¿no? Según el Consejo Regulador de la Mortadela de Bolonia, este, un nombre podría derivar de. Porque ya se hacía en el Imperio Romano, en un mortero, ¿verdad? Este, por lo que decía Marcelo, es una emulsión de carne. Con especias, con tocino, este, y de ahí derivaría de mortatum la palabra mortadela, ¿no? Ya la menciona Plinio el Viejo, este, que vivió entre el 23 y el 79 después de Cristo, así que es muy antigua. Y otra versión es que la palabra deriva de mirtatum, que es como se le denominaba al mirto en latín. Uh-huh. El mirto es una baya, uh-huh. Este, es un arrayán que saboriza la mortadela, ¿verdad? Este, y ya en el año 1661, el cardinal Franese emite un edicto que estandarizaba la producción de mortadela, o sea que ya tiene mucho tiempo, muchos siglos de... Este,
va de, para medio milenio.
Decodificada uh-huh. la mortadela, por lo tanto es un fiambre antiquísimo. Este, bueno... Como decíamos, en Uruguay, capaz que no estaba...
No está bien mirada y es de los cuestionados, junto con los panchos, la mortadela, de los cuestionados. Digo, por un tema de calidad, digo, en muchos de los casos, digo, donde la mortadela es buena, es un fiambre muy vendido y hasta es caro.
Claro.
En los supermercados. Una mortadela a veces supera el precio de un jamón, se iguala al precio de un jamón.
Una mortadela de Bolonia que a veces se encuentra acá, sí, es muy cara.
Sí. Entonces, digo, ahí tenemos que hablar de la elaboración. Digo, que la mortadela, ya dijimos que es una emulsión de carne, ya puede ser.
Quiero informarle a la audiencia que Marcelo hace mortadela. No, en serio. O sea,
Tenía un taller de cursos de charcutería. Bueno, es una emulsión que es de grasa, carne vacuna, carne de cerdo. Ajá. En principio era de carne de cerdo, hoy se le puede agregar carne vacuna, o hay mortadelas que tienen carne vacuna, grasa y tocino que es previamente cocido para después integrarlo a esa emulsión. Digo, tiene, cuando se empieza a elaborar es una, yo por ejemplo digo, se puede hacer en la casa en una procesadora, por ejemplo.
Ahí está.
Se puede hacer.
¿Cómo la logras hacer mucho?
Porque en una procesadora se puede hacer en una procesadora común y corriente, y si no, algo un poco más grande, un cúter que va trozando la carne y va haciendo una pasta y se va emulsionando y queda con una textura de paté. Digo, eso es lo que hay que tener, que esa considerase es la temperatura, porque al girar va haciendo cierta fricción, se va calentando la carne, entonces hay que mantenerlo frío, entre 2 y 4 grados.
Claro, para que no se cocine antes.
Para que no desarrolle bacterias también, claro, en el proceso.
Y te cambia el color además, ¿no?
Y va cambiando el color. Y a eso, ¿no?, se le agrega a veces hielo para mantenerlo. Ah, y bueno, ya en el proceso industrial, bueno, si uno lo hace casero, ese hielo se emulsiona. En realidad vos decís la grasa y el agua son inmiscibles, no se puede hacer una pasta, pero sí. Se termina haciendo, la proteína captura
el agua.
El agua. Exactamente. Y y la industria tiene otras técnicas para hacerlo. Que eso en muchas veces baja la calidad del producto. Con los aditivos que tiene, que son todos autorizados, pero ya no es el 100% la proteína animal. Uh-huh. Uh-huh. Se le puede agregar la proteína de soja, proteínas vegetales, féculas, después conservante como los nitritos, los fosfatos, todo eso, que a su vez de conservar,
sí, claro,
capturan el agua. Toda esa agua que está en la emulsión, no dejan que se vayan, unen, y de ahí...
Y gana peso,
fundamentalmente.
Y se vende por gramos.
Entonces, exacto, hay veces que... Eso va en detrimento de la calidad del producto. Que no son todos. Cada uno tiene, hay muchas variedades y muchos precios.
Le preguntaste a otros expertos, le preguntaron a otros expertos
le
como Marcelo.
A otros expertos como
mortadela.
Marcelo. Como está muy de moda la charcutería artesanal, uh-huh. Hay una empresa que es Barbudo, que está haciendo, y le pregunté, son varios los Barbudos, me explicaba... Marcel Benseñor, que cuando decidieron qué fiambres iban a elaborar, se la jugaron por la mortadela, porque sabiendo que es un gran fiambre, y eligieron una en particular, que es la mortadela con pistachos, que es una de las dos que regula el Consejo de Bolonia. Que, bueno, tiene un problema, ¿no? Los pistachos son muy caros. Entonces, agregarle pistachos es todo un desafío, supongo que económico.
No sé, en Uruguay.
Pero le preguntamos a Marcel Benseñor cómo hacen, cómo la elaboran, qué es la mortadela.
Es una emulsión de carne de cerdo, grasa, que después lleva cubos de grasa, tocino, varias pimientas. Lo que más tratamos es lograr la textura y el sabor. Son las dos cosas que más nos preocupan en nuestra mortadela. Le agregamos los pistachos y llegamos a un producto que hoy en día, para refuerzos, me parece que ha desplazado a otros clásicos de la sanguchería y le vemos mucho futuro, la verdad.
No toquen nada. Escuchá
la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Entonces, se picó el Zoom.
Sí.
Con el en el que se iba Miranda, ¿sabían eso?
Sabía, sí.
Sí.
Bueno, se picó fuerte, se calentó el Zoom, señor, o sea, al revés. El Zoom no calentó algo, sino que la situación calentó al Zoom, señor. Uh-huh. El termo calentó al Zoom, es como que la escopeta le dispara el pajarito. No, al revés, como que el pajarito le dispara la escopeta.
Correcto.
Y dice que... más o menos igual, no fue tampoco que se fue. Solo le dijo, sos un bandido, Miranda, un bandido sos. ¿Sabes que no es la primera vez que escucho que se pudre un Zoom? El Zoom se pudre mucho. Además de todos los problemas de depresión que genera el Zoom, que para mí, yo no lo puedo ver. Yo veo, ya le dije que veo Zoom y...
Muchas caritas en una pantalla, salí corriendo.
Se pudre,
película de la vaca, señor, de Cannes. Prefiero ver la película con la cámara subjetiva de la vaca que en Zoom. Me pone, pero me de verdad, me da una tristeza que no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar ni en la tele, ni en la monitor de la computadora, ni cuando escucho a mi mujer a veces hace Zoom de trabajo, cosas, y escucho las voces con eco esas horrible, metálica, y lloro por los pasillos. Mi hijo hipotético me pregunta, ¿qué te pasa, papá? Le digo, no, estoy recordando de cuando estuve preso en la dictadura. Me gusta hacerme el héroe. Me gusta hacerme, ¿y pues cómo? ¿Por qué le miento? Porque mi hijo hipotético, ¿cómo? ¿Por qué te le voy a mentir, señor?
Usted no estuvo preso.
Él ya sé que no estuve preso en la dictadura. Me va a decir a mí que no estuve preso en la dictadura.
Usted lo sabe perfectamente.
Sí, lo sé perfectamente.
Está bien, le gusta esa épica, es linda.
Me gusta, ya, señor. Me gusta que mi hijo hipotético me vea como un héroe, señor. Le dije que...
Dio la vida por la democracia.
Le dije que estuve luchando con William Wallace también. Él no entiende nada de lo del tiempo, del transcurso del tiempo y que la finitud y todo eso. No entiendo un carajo. Ya le dije que vio Coco y pensó que los abuelos muertos estaban en México, señor. Le dije, así de... Oh, qué corto que... Y no me acordaba que me angustió. Y entonces le dije, pero tiene una parte linda lo son, que es que se da para el... Como siempre uno, el otro día me encontraron uno también, ¿no?, con un Zoom como de notables, así. Ajá. Y entró uno y le dijo, ¡oh! ¡No sé qué! Entró uno y lo empezó a putear a otro y se fue solo.
Claro.
Y a un notable, a un académico, ¿entiendes?
Ajá. Pero un no notable le hizo eso, entró y la pudrió. Otro notable.
No, era otro, no tan notable, porque... la persona que me contó esto no sabía quién era el otro.
Era un presunto notable.
Exactamente, estaba dentro de ese grupo que tenía que hacer el Zoom, pero no era tan notorio este notable, ¿entiendes? Sin embargo, se despachó así, se la tenía jurada, se ve, y lo vio ahí en el Zoom. ¡Vamos! ¡Que no sé cuánto contigo no quiero compartir nada! ¡Pua! Se fue del Zoom. Porque vos sos un traidor. Y se fue. Y esto acá, ¿pasó algo parecido? Se puso loco Carballo, señor.
Sí,
Felipe Carballo. Felipe Carballo, que es hermoso.
Sí, sindiquista Carballo.
Me encanta.
El diputado sindiquista.
Que quedó, señor. Ni la madre Susana quedó.
No, claro. Y él quedó, y no con votos propios, sino con votos del MVP.
Exactamente.
Sí, arrastran con Miranda una...
Que le donaron ahí.
Sí, señor. Lo pusieron, no sé si séptimo en la lista, Montevideo algo, y entró por ahí.
Sí, entró. Y está bien, estuvieron bien. Tiene que estar, Felipe Carvalho tiene que estar.
Ah, la pudiera.
Le gritó, sos un bandido yo, le dijo a Miranda. Sí, por suerte que... te vas, dice. Gritó por el Zoom. Y dice que... Y después, y se empezaron a sumar. Dice que se puso pesado, se calió el Zoom. Se puso pesado y tuvieron que entrar al Zoom los de seguridad. Tuvieron que meterse dos de seguridad ahí.
A silenciar, gente.
Bueno, no, de eso se encargó Miranda.
Ah.
Parece que Miranda los terminó silenciando a todos y no lo dejaba hablar y cerró el chat.
Oh, Vladimiranda para el final.
Sí, Vladimiranda, cerró Vladimiranda que se fue en los hombros de la militancia y con el botón de mute apretado. Soltaba el botón de mute, dice. Era que, y le cerró el chat, Vladimiranda. Y dice que lo terminó bloqueando y no sé qué. Compañero, no hagan trampa, decía Carvalho. Y dice que, porque él quería hablar, dice, que él quería decir algunas críticas, Miranda, no sé cuándo. Y bueno, y entonces tenía los tres puntos, la moción de tres puntos, ¿no?
Sí.
Era, el primero establecía que asumiera Erli.
Sí.
El segundo... recordar quién había asumido, dice, ¿quién fue que asumió? Erli, porque genera eso, Erli, uno se olvida inmediatamente. Tercero, planteaba incorporar una mujer en la coordinación,
sí, correcto.
Del precio de paridad, lo que se llama el precio de paridad, sí, amigo.
Un PPI en la coordinación temporal del Frente Amplio.
Y el tercero era el grupo de acompañamiento. O sea, a una mujer hay que sumarle el acompañamiento. ¿Por qué ya no le hacemos una mujer del grupo de acompañamiento a Erli? Y el grupo de acompañamiento es una
que ya
cosa
está el grupo,
ortopédica,
no saben
como
qué
el avión
hacer con
ortopédico
eso.
Es el del sistema de cuidados, amigo. que le ponen a Erli un grupo de acompañamiento, digo, para que no esté solo, pobre Erli, que ya está un Erli ya viejo y cansado, señor, ¿está? Y entonces dice que cuando quiso, Carvalho quiso intervenir, le dijo, no, el tema está votado, dijo. A lo que Carvalho dijo, es un derecho que tengo, quiero fundamentar el voto. Y no lo dejaban, señor. Y otros empezaron a decir como que no se lo había escuchado. Y Carvalho empezó a decir que lo habían bloqueado. Y compañero, no hagan trampa, dijo. Y después siguieron contando los votos sin darle la palabra. Y decía, queda aprobada la moción por consenso. Y dice, no, bueno, va a hablar Erli en unos minutos, y ahí empezó, sos un bandido, Miranda, sos un bandido, que suerte que te va, gritó otro dirigente. Tendrías que haber dejado fundamentar, agregó un militante del FA que se había metido por el Yun ahí justo. Y después otro le dijo, el chat está trabado y no podemos escribir. Protestó otro, no sé por dónde, por dónde fue que protestó, no sé si... no sé si no le apareció ahí, a uno le apareció en vivo, me parece. Porque había una parte presencial y una parte por Zoom.
Sí. Sí, y bueno, no sé cuál es el.
¡El chat está trabado! ¡El chat está trabado! ¡Está hecho! ¡Abrí el chat! Se transformó en una cosa medio entre presencial y se trató de entregrado. Oh,
más entregrado todavía, sí, sí. De hecho, más allá de los tweets que puso el Frente Amplio en su cuenta, no hizo nota en su página a propósito de lo que
otros dirigentes conectados por internet trataban de calmar a Carvalho, señor. Tranquilo, tranquilo. Me recalenté, dijo Carvalho, señor. Y el grupo de acompañamiento que acompañaba ahí a él, ¿no? Está bien, no sé qué, le decía. No sé, estoy inventando, me parece.
Sí.
Sí,
el grupo
para...
de acompañamiento no estaba ahí, digamos. Es una discusión que hay a ver si lo siguen.
A crear.
Está esto. El grupo, lo que pasa es que no sé si es el mismo, si va a ser en la transición.
No saben si van a acompañar, si los compañeros van a acompañar la moción del grupo de acompañamiento. Los compañeros acompañan al grupo de acompañamiento en la moción para poner compañeros de acompañamiento.
Compañeros.
Y bueno, y entonces ahí parece que aparecen también otras que se enojaron con porque no tenía la mujer, señor.
Claro.
El grupo de acompañamiento, las mujeres del Frente Amplio. Dice que el grupo de acompañamiento... No entendí eso. Es como que no tiene... No sé.
¿Qué pusieron? No, coordinador.
No aparecían hombres, nombres para la transición para hombres, pero no sé si el grupo acompañamiento también, esa era la discusión. Es un grupo que existe hoy en día, que pusieron para, desde diferentes sectores, tener eso, un acompañamiento a Miranda, que yo no sé si en la transición y después seguirá. No sé si eso es que no le dejaron discutir al final. Nos perdimos y no hay, en redes, el Frente Amplio puso dos cosas chiquitas, simples, lo de la elección de Arlich, y después que el plenario le comentó a Arlich que conduzca un proceso de diálogo que lleve a una propuesta de consenso e integración de una compañera a la coordinación.
Oye, y que a la compañera tiene que poner un grupo de acompañamiento.
Yo qué sé.
Nadie tiene nada contra dice la mujer, sí. Margarita Berkovi, dice, nadie tiene nada contra Arlich. Qué gran definición. Es una gran definición política. A ver. Nadie tiene nada contra Arlich. Tampoco nadie tiene nada a favor de Arlich. Pero nadie tiene nada contra Arlich, que era lo fundamental. Pero lo que calienta a todas las mujeres que militan en el frente, qué lindo, es una obra de teatro de revista. Lo que calienta a todas las mujeres que militan en el frente es que le doblen la lista ensalivada.
La lista ensalivada la pone Mimosa.
Eso, lo que calienta a todas las mujeres que militan en el frente, sí. Que son montañas. ¿Cómo que son montañas?
Que son muchas, que habrá querido decir.
Bicicletas, montañas. ¿Y son más que los hombres?
Son muchas, sí.
Están con un pensamiento demasiado complejo, capaz. Deberían, me parece, que bajarle un poco más a tierra, porque esta cosa de que estamos como, de, ¿no? Como que problematizamos demasiado y somos más, que los hombres, y nunca nadie las ve, dice. Nunca nadie las ve, a las mujeres en el Frente Amplio, y eso es lo que más las calienta. Son como unas anti-washers, ¿entiendes? Se excitan con que nadie las vea. Eso es lo que entendí yo. Pero capaz que entendí mal, capaz que entendí mal. Es como una que se abre un OnlyFans y no tiene zero view. Tiene. Y no sabe cómo se calienta eso. Si es del Frente Amplio, eso se calienta como impresionante.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.